Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
Y cuando estábamos hablando de Zapatero y dándole vueltas para arriba y para abajo a lo que había dicho y a lo que no había dicho, cuando estábamos en eso, la Comunidad de Madrid pide ayuda y el gobierno decreta la emergencia nacional en Madrid y en Ávila. Es la noticia de esta hora, es la novedad de esta noche.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
No lo había pasado una vez, el día del apagón. Esta es la segunda ocasión en la que el gobierno decreta el estado de emergencia nacional en dos puntos muy concretos, en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. Y lo hace por la situación de los incendios en estos dos territorios. Y lo hace después de que ayer la Comunidad de Madrid hiciera trasladar la petición expresa de activar el nivel 3, que supone que es el gobierno, que es el Estado y no la comunidad, que es la competente, es el gobierno el que asume el mando, la coordinación de las labores de extinción de los tres incendios voraces, muy virulentos, muy complicados de extinguir, que hay ahora mismo activos en la Comunidad de Madrid.
Ahí no vas a poder hacer nada, ¿sabes? Vas a tener todas aquí, ¿eh?
Hay más de 10.000 personas evacuadas por esos tres incendios que afectan a varias zonas de la Comunidad de Madrid. La emergencia también está declarada en Ávila, donde un incendio que les venimos contando desde el miércoles, que se declaró en Burgo Hondo, amenaza también con llegar a territorio madrileño. Bueno, estos fuegos han obligado a desalojar Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. Irene Milla, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Blanca es vecina de Aldea del Fresno y contó anoche en Hora 25 que iba a pasar la noche en la calle.
Y nos hemos venido aquí, que hay una ermita a la salida de, como un parque, a la salida del pueblo, y aquí estamos, por lo menos estamos al aire libre y estamos fresquitos, porque allí no había persona humana que pudiese resistirlo del calor que hacía.
Muchos de los vecinos desalojados, lo escuchábamos, han pasado la noche en polideportivos de otros municipios habilitados. El alcalde de Villamanta, Mariano Núñez, contó anoche en los micrófonos de la SER que están desbordados.
Se está buscando con pueblos vecinos, pueblos como Villamantilla, Villanueva de Perales, Sevilla la Nueva, pues también se está derivando gente allí. O sea, nosotros aquí ya, el polideportivo, tenemos aquí 300, más de 300 personas y claro, ya estamos saturados. Estamos derivando a Villamantilla, como te digo, Villanueva de Perales y Sevilla la Nueva.
En la zona hay problemas de comunicación. De hecho, la Comunidad de Madrid contaba ayer que estaba trabajando con las operadoras para intentar restablecer la comunicación que afecta a decenas de municipios de la zona. El fuego ha inutilizado algunas instalaciones. Además, hay numerosas carreteras cortadas y eso hace que el camino desde Madrid hasta Cenicientos, que es donde está el puesto de mando, donde está instalado el puesto de mando, sea complicado. Lo ha vivido y lo está viviendo en primera persona una compañera de la SER, Belu Jiménez. Belu, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Estás ya llegando, si no lo has hecho ya, a Cenicientos.
Eso es, sí, sigo en este camino hasta este punto de mando en Cenicientos. Ahora mismo estoy en Aldea del Fresno, una de las localidades que, como decíais, ha sido evacuada y que ahora mismo está habilitada, al menos solo para el paso. Hay coches que van y vienen, controlados por los efectivos de la policía, pero no hay nadie por la calle. Por el camino hasta aquí hemos visto varias carreteras cortadas, como decías, entre ellas también la M501, donde los efectivos policiales nos han informado de que en ella, en esta carretera, era donde estaban trabajando los bomberos y era una carretera que estaba llena de humo. Cuando la hemos recorrido era donde el humo ha sido más intenso. También hemos pasado por Navas del Rey, donde el humo hemos visto que también ha sido muy presente. Y nada, seguimos de camino, Pedro, para ver si logramos ya un poquito llegar hasta Cenicientos, donde está ese puesto de mando avanzado que está aquí al lado, pero cuesta llegar.
Gracias, Belu. Cuando llegues allí nos lo cuentas y volvemos a darte paso. En Cenicientos está ese puesto de mando avanzado al que ayer acudió el ministro de Interior después de decretar, o en el mismo momento de decretar, la emergencia nacional. Como supongo que entienden, este es el gran asunto informativo de la mañana. El avance de las llamas era tan violento que las órdenes de confinamiento pasaron a ser, en muy poco tiempo, en cuestión de pocas horas, órdenes de evacuación. Radio Madrid, Lidia Payo.
Sí, 10.000 personas de varios municipios madrileños han pasado la noche fuera de casa por la gravedad de estos incendios. Entre los evacuados, cientos de usuarios de dos residencias de mayores y de un centro para personas con discapacidad intelectual que están siendo atendidos por los servicios municipales, el SAMUR, y por los propios vecinos de Villamanta, la localidad en la que han sido realojados. Vicente es uno de ellos.
Estamos intentando organizarnos, el lógico caos del principio, colocando a la gente en el polideportivo, viendo qué personas tienen necesidades, trayendo agua, todos los vecinos del pueblo echando una mano a lo que puedan, a descargar sillas de ruedas, a traer agua, a traer sillas de sus casas.
La Comunidad de Madrid ha confirmado que se están coordinando con los hospitales y centros sanitarios de toda la región ante posibles necesidades de evacuación.
Como les decíamos, hay otro incendio que preocupa y que también ha forzado la declaración de emergencia nacional en esa provincia. Es el incendio de Ávila. Está siendo muy virulento. Deja ya más de 1.500 personas desalojadas, evacuadas. Las llamas han entrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas. Será Ávila, Álex García. Buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Una de las principales preocupaciones ahora mismo es alojar y atender a la población que ha tenido que dejar sus hogares en diferentes municipios. Esta noche era especialmente delicada la situación de la localidad del Tiemblo, que estaba rodeada por las llamas. Por otra parte, el desastre medioambiental ya es una realidad tras quemarse miles de hectáreas, incluida una parte de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, la mayor colonia de buitre negro de Castilla y León.
Así que vamos a estar muy pendientes de la situación en la Comunidad de Madrid, de la situación también en Ávila, que ha obligado a declarar ese nivel 3 de emergencia. Eso quiere decir que existe una amenaza directa sobre la población y el patrimonio. Y a partir de ahora, la dirección de la catástrofe pasa a ser competencia del gobierno. Isabel de Luce, buenos días.
Buenos días. Es, como decíais, la segunda vez en la historia de España que se declara la emergencia nacional. Esta situación implica que el gobierno central asume la gestión completa de la emergencia. Coordina ahora, bajo un mando operativo único, todas las actuaciones de los cuerpos implicados en los incendios: la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los bomberos, los agentes forestales y servicios de protección civil de las comunidades autónomas y ayuntamientos. El Gobierno también tiene ahora en sus manos el poder de movilizar todos los recursos de cualquier parte de España, no solo de las zonas afectadas, y sin importar si existen acuerdos entre las comunidades. También las evacuaciones, confinamientos y los cortes de carretera son decisión ahora del Ejecutivo. Si hay que aclarar que el estado de emergencia no equivale a un estado de alarma, es solo una herramienta para centralizar el mando de una emergencia de gran magnitud, y solo lo puede decretar el Ministerio del Interior por iniciativa propia o por petición de una comunidad autónoma.
Y aunque nos despedimos de la ola de calor, seguimos pendientes de los termómetros y de las consecuencias que puedan tener, claro, en la evolución de los fuegos. La AEMET mantiene hoy el aviso rojo en Andalucía, porque allí, en algunas zonas, en algunos puntos, se van a alcanzar los 44 grados. Nuria Sero, buenos días.
Muy buenos días. Es en el Valle de la Almazora y Los Vélez, en Almería, donde está activado el aviso rojo calor extremo. Sí, es verdad que hoy bajan las temperaturas, pero venimos de valores muy altos, así que mucha atención, que el calor será intenso un día más en el este peninsular y también en Baleares. De hecho, la jornada ya empieza con temperaturas altas en Alcoy, en Alicante. No han bajado de los 30 grados en toda la noche. Hoy esperamos algunas precipitaciones y a partir de media mañana se tendrá que abrir el paraguas en Galicia. Y por la tarde, atención con las tormentas, que podrán ser fuertes, con rachas muy fuertes de viento y con granizo, especialmente en Galicia, Principado de Asturias, Aragón, en buena parte del este peninsular. Mañana siguen bajando las temperaturas, aunque el Mediterráneo se resiste, será el domingo cuando se notará allí ese descenso térmico. Hoy esperamos una máxima de 41 grados en Zaragoza, 30 en Zamora y en Sevilla se quedarán en 36.
No solo hay incendios en España, relativamente cerca de nuestra frontera, en Francia, hay dos grandes incendios cerca de Burdeos que han obligado a desalojar a 20.000 personas. Laura Vila.
Las llamas también avanzan sin control en nuestro vecino del norte. El incendio de Burdeos ha calcinado ya 4.800 hectáreas y otro fuego en el departamento de Var, entre Marsella y Niza, se reavivó ayer y suma 2.700 hectáreas afectadas y 25 casas calcinadas. Las altas temperaturas y los fuertes vientos están avivando los incendios. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha solicitado la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea para que le ayuden a combatirlos. Y en Francia, el fuego nunca había calcinado tanta superficie en esta época del año.
Bueno, pues así es como empieza este viernes, en el que, como aquel viernes del incendio de los Gallardos, vamos a estar muy pendientes del fuego. Es 24 de julio. Y la actualidad informativa también nos lleva a Estados Unidos. Donald Trump ha aprobado nuevos aranceles para más de 60 países y entre esos países está España. Están también el resto de socios de la Unión Europea.
La administración Trump se ha amparado en una ley de 1964 para reconstruir el muro arancelario que decaía este viernes. Esta misma noche ha entrado en vigor un arancel nuevo de entre el 10 y el 12%. Es la reacción de Trump al vencimiento del arancel global del 10% y al varapalo de la Corte Suprema de su país, que rechazó rechazó sus aranceles más agresivos a principios de año. La nueva ofensiva comercial alcanzará casi el total del suministro exterior de Estados Unidos. Solo hay excepciones para el gas y el petróleo.
El precio del petróleo, por cierto, que no ha parado de subir en las últimas horas. La entrada del Mar Rojo como nueva zona de conflicto y de peligro para el transporte del crudo por ese ataque de hutíes a algunos petroleros de Arabia Saudí. Bueno, todo eso lo explica. Explica que el barril de Brent haya vuelto a superar los $100, algo que no pasaba desde mayo.
El Mar Rojo se había consolidado como un paso clave para el tránsito del crudo mundial con el cierre del Estrecho de Hormuz. Ha llegado a soportar la circulación del 5% de todo el petróleo mundial. Este temor a que se extienda la guerra ha tenido repercusión en las bolsas. El IBEX cayó ayer un 1,5%.
El gobierno ha sumado una nueva derrota parlamentaria estas últimas horas, ha vuelto a caer, es la segunda vez, la senda del déficit, esos primeros pasos que hay que dar para poder presentar los presupuestos.
El Congreso ha celebrado este jueves el último pleno del curso político de carácter extraordinario en el que se ha vuelto a debatir la senda de estabilidad. La derecha y la extrema derecha de PP, Vox y Junts han unido sus votos para tirar de nuevo los objetivos de la estabilidad presupuestaria y deuda pública. El Congreso, eso sí, ha aprobado las ayudas por el encarecimiento de precios por la guerra de Irán.
Nos lo cuenta Estefanía Salvatierra.
Al gobierno le han tumbado por segunda vez en 10 días la senda de déficit, que es esa capacidad que tienen las administraciones para endeudarse y que sirve de punto de partida de cara a diseñar los presupuestos generales. Hacienda tenía claro que no iba a modificar su propuesta. El margen de endeudamiento sigue siendo del 1,8%, 1,5% para la Administración Central, del 0,2% para la Seguridad Social y un 0,1% para las comunidades autónomas. Que esta caiga significa que las autonomías pierden más de 5.800 millones de euros que podrían utilizar en los próximos 3 años. Madrid es la más perjudicada. Se queda sin 1.226 millones. Después Cataluña, que no podrá disponer de 1.200, y Andalucía, 1.000 millones. Veremos cuáles son los pasos que da ahora el Gobierno, pero en la práctica esto supone que será la Administración Central la que se beneficie de este margen de endeudamiento.
Y esta mañana, si el fuego y los incendios lo permiten, claro, hablaremos de lo que dijo ayer el expresidente Zapatero en Televisión Española. En esa entrevista en la que aseguró que no habló con nadie, ni de la SEPI ni del gobierno, sobre el rescate a Plus Ultra.
No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho.
Zapatero dijo que nunca planeó la creación de una empresa offshore y que tampoco usó a sus hijas como testaferro. Y sobre las últimas declaraciones de su amigo Julio Martínez, en la que le situaba a él como el epicentro del rescate a Plus Ultra, dice que lo atribuye a una estrategia de defensa.
La única novedad que aportó sobre las joyas que encontraron en su despacho, que ya saben están valoradas en más de 1 millón de euros, bueno, lo que dijo es que fueron un regalo de cortesía. ¿De quién? No lo dice. ¿Cuándo? No lo aclara. ¿Cortesía por qué? No lo cuenta. Ha reconocido que quizá sí fue un error aceptarlas. Guillermo Lerma.
Asegura el expresidente que pese a haber guardado durante años esas joyas, ahora les tiene alergia. De manera velada sí que ha reconocido que cometió un error quedándoselas.
Cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento, ¿no?
Debería haber aceptarlas.
Pues
la única novedad aportada por el expresidente es que el ajuar es un regalo personal, de cortesía dicho, pese a que el juez las valora en 1.300.000 euros. Se ha mostrado convencido de que no ha cometido ni un delito de contrabando ni fraude fiscal.
Es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Fue un fruto de un regalo personal de hace mucho tiempo.
También en este caso ha pedido tiempo, sin concretar cuánto, para desvelar la fecha concreta y el origen de los collares, pendientes y anillos incautados por la policía, un detalle clave para aclarar si eso tiene o no trascendencia penal.
Tanto en la Moncloa como en el PSOE vuelven a cerrar filas en torno al presidente tras la entrevista de ayer. Montse Mínguez.
Seguimos manteniendo la confianza en el presidente Zapatero, confiamos en la justicia y cada cosa tiene su momento, tiene sus tiempos. Tiempo judicial, tiempo mediático, tiempo político, y nuestra confianza sigue estando plena en el presidente Zapatero.
En Génova, pues no creen en Zapatero, claro, y consideran que todo esto señala a Sánchez. Y los socios tampoco están satisfechos. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. La entrevista es gasolina para el PP. Núñez Feijóo incluso apunta a que fue una estrategia del presidente del gobierno como maniobra de distracción.
Yo creo que lo que le ha mandado Sánchez al señor Zapatero a hacer, el señor Zapatero no debería haberlo hecho. Y por eso digo que la situación judicial del señor Zapatero le corresponde a los jueces. Ahora bien, la situación política del señor Zapatero no tiene paz.
Alineados en esta idea Vox, Pepa Millán.
No hubiera podido ser posible sin la intermediación del Consejo de Ministros y sin la mediación, el consentimiento o la tolerancia de Pedro Sánchez.
Entre los socios también se quedaban con preguntas. Maribel Vaquero, PNV.
Seguimos en la misma situación que antes de la entrevista y bueno, tendremos que esperar a lo que se produce en juicio.
Dudas también en Esquerra, Gabriel Rufián.
No soy objetivo, como todos ustedes saben, tengo una relación muy buena con Zapatero, pero sí que es cierto que creo que tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
En Sumar, socio del Ejecutivo del PSOE, afean la oportunidad perdida, pero recuerdan que donde debe comparecer Zapatero es ante el juez.
Este fin de semana, Dani de la Fuente, en la Hora Extra, nos va a hablar de los 150 años de la inauguración del Festival de Bayreuth y del estreno del Anillo del Nibelungo.
Esta semana en La Hora Extra viajamos de la colina de Bayreuth a un pequeño escritorio de Washington que cambió la historia de la música en directo. Celebramos los 150 años del Festival de Bayreuth, el templo de Richard Wagner, que mira al futuro incorporando inteligencia artificial a una nueva producción de El Anillo del Nibelungo. La organización, por cierto, canceló por motivos de seguridad una conferencia sobre el antisemitismo de Wagner y la memoria del Holocausto, una decisión que tuvo que rectificar tras recibir numerosas críticas. Vamos a conversar con Luisa Máñez, que debuta en la novela con Escicha, una historia poderosa, oscura y profundamente humana sobre la herencia de la miseria, la violencia, los cuerpos invisibilizados y la identidad. Es de lo mejor que hemos leído este año.
En esta novela he querido destacar esa mujer salvaje que está ahora mismo, bueno, desde hace siglos y no milenios, supeditada al peso de la cultura y esos instintos que, pese a todo, siempre afloran. Es esa maldad, esa crueldad innata que tenemos en el ser humano.
También nos acercamos a la nueva novela de la francesa Fátima Das, una reflexión sobre la adolescencia, la amistad y el falso mito de la meritocracia. La meritocracia no existe, nos cuenta. Hay un sistema que clasifica, que ordena y que decide quién tendrá éxito y quién no, sin escuchar el deseo de los adolescentes. Vamos a entrar en Apoteosis Now, la nueva exposición de Cristina de Middel en el IBAM de Valencia. Una catarata de imágenes que nos obliga a preguntarnos si todavía sabemos mirar en un mundo saturado de estímulos visuales.
Se opone a la idea apocalíptica de un mundo que se está acabando, de todas las teorías crepusculares que nos acompañan, etcétera.
Y descubrimos cómo una actuación improvisada en una oficina dio origen a los ya míticos Tiny Desk Concerts, ese escritorio en la radio pública de Washington por el que han pasado Taylor Swift, Bad Bunny, Dua Lipa, Amaya o C. Tangana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.